Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
La vacuna me está muy bien.
Muy bien, me encuentro muy bien. Y no está ni el pinchazo. Que la gente tenga cuidado y las mascarillas tienen que usar.
Araceli y Rosario fue la primera mujer en España que recibió en Guadalajara, lo recuerdan, lo recordáis, la primera dosis de la vacuna y que esta mañana ha recibido la segunda. Dentro de 7 días será inmune. Ayer ya empezó a pincharse esta segunda dosis en algunas comunidades autónomas. Una de las personas que la recibió fue Nieves Cabo, gallega.
¡Que no dejen de vacunar!
Pues eso, que no se dejen de vacunar. La vacunación avanza, aunque todavía de forma demasiado lenta para lo que nos gustaría. España es el sexto país de la Unión Europea por vacunados por cada 100 habitantes. Pero tenemos a Italia, por ejemplo, que se parece mucho a nosotros, que está por delante en vacunación. La vacunación avanza y esta tarde tendremos una dolorosa confirmación de que la tercera ola está disparada. Nos dirán que la tasa de incidencia, nos dirá Sanidad, que la tasa de incidencia está por encima de los 600 casos por cada 100.000. Sabemos ya que esta tercera ola es peor que la segunda, que los contagios se han triplicado y que los ingresos hospitalarios se han doblado. Y a pesar de todo lo que hemos sufrido y de lo que estamos sufriendo, la lucha contra la pandemia sigue estando absolutamente politizada. Los científicos piden medidas más duras, restricciones más severas. Las comunidades autónomas piden medidas más duras, no solo las comunidades autónomas del PP. Esta mañana, en estos micrófonos, el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, ha pedido un toque de queda como el de Castilla y León a las 8 de la tarde.
De las 8 de la tarde sería aceptable por nosotros en un momento determinado, pero nos
las comunidades autónomas piden medidas más duras y Sánchez y el todavía ministro Illa, candidato al PSC de unas elecciones aplazadas, sigue diciendo el ministro y su equipo que con el actual decreto de estado de alarma que no permite confinar, que no permite establecer el toque de queda más allá de las 10 de la noche, es suficiente. Toda una contradicción. Sánchez decidió delegar en las comunidades autónomas la gestión del estado de alarma. Y ahora que las comunidades autónomas le están pidiendo más dureza, medidas más duras, no hace ni caso a las comunidades autónomas. ¿En qué consiste la tan cacareada gobernanza si no le haces caso a las comunidades autónomas en las que has delegado la responsabilidad? No contento con no hacerle caso a las comunidades autónomas, el gobierno de Sánchez ha querido judicializar la lucha contra la pandemia y ha recurrido a los tribunales la decisión que tomó el viernes Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Pero vamos a ver, el objetivo no era desjudicializar la política. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y fíjate, ascender a la cima del K2 en invierno era un auténtico reto que se había intentado hasta en 7 ocasiones desde los años 80, pero que nunca antes se había logrado por su peligrosidad. Bueno, este fin de semana lo han conseguido un grupo de 10 serpas nepalíes. Pero claro, todo esto se ha visto ensombrecido con el fallecimiento del alpinista español Sergi Mingote, uno de los líderes de la expedición, con quien estuvimos hablando aquí el pasado 6 de noviembre. Nos contaba cómo lo estaba preparando todo. Bueno, la noticia nos ha entristecido y por eso hoy le recordamos en la tarde. Y hablamos, fíjate, de otro daño colateral de la pandemia. El coronavirus ha retrasado la decisión de tener hijos en España. Un 74% no se lo plantea como prioridad en los próximos 5 años. Son personas menores de 45 que antes del COVID sí querían formar una familia. Así que me hago la siguiente pregunta que te traslado a ti también. ¿Formarías una familia con este futuro tan incierto? Lo analizamos con Lorenzo Silva a partir de las 4 de la tarde. Y tú, Fernando, hablarás con uno de los padres de acogida de niños africanos que llegan en patera a las playas de la Isla del Hierro en Canarias. Bueno, hoy es el lunes, es 18 de enero, es el que llaman Blue Monday, el día más triste del año, según una ecuación matemática. Y desde luego, motivos para a lo mejor estar un poco tristes tenemos, ¿verdad? La pandemia, la nieve, la cuesta de enero. Pero vamos a intentar esta tarde con los oyentes revertir esa situación. motivación, buscar motivos de felicidad y de alegría. A ver, danos algún motivo para eso, una buena noticia, algo bueno que te haya pasado en estos últimos días y que quieras compartir con nosotros, esas pequeñas cosas que te hacen feliz cada día. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mira, hoy el día amanecía un poquito menos triste para muchos oyentes como Cristina.
Hola, buenas tardes, gente. Para mí la mejor noticia del día de hoy es que el autobús sea gratis en Madrid y que nos podamos desplazar a nuestro antojo y sin pagar ni un duro. Y eso no ha pasado nunca en la historia del transporte público en Madrid.
Pues mira, esas pequeñas cosas que te han alegrado este lunes, este Blue Monday. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tercera Supercopa para el Athletic de Bilbao, que ayer le ganó en la prórroga al Barcelona 3-2. La otra noticia del partido es la expulsión de Messi. Es noticia porque nunca le habían expulsado con la camiseta del Barcelona. En Copa del Rey, el Navalcarnero, un equipo de segunda B, se carga un primera al Eibar. El resto de primeras del domingo se clasificó para octavos de final. Y tenemos ya sorteo de la Copa del Rey de baloncesto. Lo primero es lo primero, así suena la victoria del Atleti de Bilbao.
Arranca de atrás, abre para Iñaki Williams, le puede pegar con la derecha, chuta Williams. ¡Y gol!
¡Hala, qué gol!
¡Gol, gol de mi vida! ¡Qué golazo! ¡Le pegó a la escuadra izquierda! ¡Y la clava Iñaki Williams! ¡Qué golazo! ¡Final! ¡El Atleti campeón! ¡Oliveros de la Supercopa!
Y así suena el primer encuentro esta mañana en la distancia de los seguidores del Atleti de Bilbao con los jugadores. Y a esta hora el Atleti de Bilbao está en la celebración y siguiendo esa celebración está José Ángel Peña. Cuéntanos.
Hola, muy buenas, Corro. Estamos en el Palacio de la Diputación Foral de Vizcaya. Última parada de una mañana de celebración contenida para un éxito histórico por cómo se ha logrado, superando al Real Madrid y a Barcelona, y por el momento en el que ha llegado. Y es que hace 15 días el entorno rojiblanco estaba sumido en un mar de dudas, pesimismo y crispación. El renacido equipo de Marcelino ha llegado al aeropuerto de Loyu a las 12:30 del mediodía, donde ha compartido la Supercopa con medio centenar de animosos hinchas. Bastantes más han sido los que han esperado la llegada del autobús a Lezama, y al ayuntamiento, y como decimos, a punto de entrar en el Palacio Foral. Pero está claro que este título tiene dos evidentes nombres propios, Marcelino y Williams. El entrenador asturiano ha insistido en hacer partícipes del mismo a sus antecesores, mientras que Williams ha reivindicado la justicia de su triunfo.
Me gustaría acordarme de Aduri, de San José, de Beñá, de todos aquellos jugadores que estuvieron aquí ahora la temporada pasada y que también participaron de esto, por supuesto. Y cómo no, el cuerpo técnico anterior, que también le pertenece una parte importante.
Hemos tenido que tirar de garra de lo que es el Atleti, de no rendirse, de pasión. Sabíamos que a un partido todo puede pasar y hemos intentado minimizar sus ocasiones y creo que somos justos vencedores de esta Supercopa.
Celebra el éxito el Atleti de Bilbao, masca la derrota Víctor Navarro, el Barcelona.
Sí, un partido donde el Barça quería el título, salió con el 11 de gala, incluido Leo Messi, pero tenían delante a un Athletic que no se rindió. El encuentro estaba igualado. Cuando parecía que Koeman ganaría su primer título con el Barça, apareció Villalibre, que mandó a los azulgranas a su segunda prórroga de la semana. Esta vez, sin superarla y viendo como un golazo de Williams le daba el título a los vascos. Al acabar el encuentro, Griezmann habló de autocrítica en Movistar.
Adivina, ¿no? Adivina. Bueno, jodidos, enfadados, molestos, de todo. Nada, errores en estrategia, creo que sí, mal defendido, no hablamos. Cuando sale el balón o cuando hay que empezar a correr, pues, alguien tiene que gritar, a veces grita, a veces no, y nada, tenemos que trabajarlo, hacerlo en la semana y mejorar en eso, porque vimos que son detalles muy importantes luego para definir un partido.
Tanta noticia es la derrota del Barcelona como la expulsión en el último instante de Leo Messi.
Otro jugador del Atleti al suelo, Peña.
Otro sí. Supuestamente golpeado por Messi.
Villalibre.
Villalibre. Messi, sí.
Anda, le ha metido un guantazo Messi. Sí. Ha ido Villalibre a chocar con Messi para evitar el desmarque. Sí, sí. Y entonces le ha soltado.
Estarán revisando, por si acaso lo expulsan, ¿eh? Sí. Primera expulsión de Messi.
Roja, Messi. 700, la roja para Leo Messi.
753 partidos en el Barça.
Messi expulsado y la pregunta ahora es: ¿el Nacondi recurre el Barcelona?
El Barça prepara alegaciones a la expulsión de Leo Messi. Mañana se reúne competición y la juez única de la federación decidirá la sanción que le cae al argentino por esta roja directa, la primera que ve como futbolista del Barça en 754 partidos. El departamento jurídico del Barça está trabajando en el escrito donde esgrimen como argumentos para rebajar la sanción, que al mínimo que el árbitro en el acta no habla de agresión y que el balón estaba en juego. Ya apuntaba Fouto ayer que el castigo en principio será de 2 partidos, es decir, que Messi se perdería el de Copa este jueves en Cornellá y el de Liga el domingo en el campo del Elche.
Pregunta para Ronald Koeman, ¿qué le pareció la expulsión de Leo Messi?
No sé cuántas faltas han hecho durante el partido. Nos han pitado faltas en contra, que para mí sí había muchas dudas. Entonces es normal que un jugador que cuando tiene balón y quiere driblar y se hacen cada vez falta. Y entiendo y no quiere decir que...
¿Y lo disculpa?
Bueno, yo tengo que ver la jugada, no he visto, entonces hablamos de ese tema.
Y atención a esta noticia que tiene que ver con Leo Messi, que llega desde Francia porque Luis Munilla, el Paris Saint-Germain, habla de Leo Messi.
Su director deportivo, Leonardo, confirma lo que era un secreto a voces y que Pochettino tampoco negó en su presentación ese interés en Leo Messi. El director deportivo del PSG es así de claro en France Football, y abro comillas: grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG. Este no es el momento de hablar de ello, de soñar con ello, pero estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca este asunto. Bueno, todavía no estamos sentados en esa mesa, pero nuestra silla está reservada por si acaso. 4 meses en fútbol es una eternidad, en especial en estos tiempos. Cierro comillas, esas son las palabras de Leonardo sobre Messi.
El Real Madrid perdió en la Supercopa, lo que afronta ahora es la Copa el próximo miércoles. Miguel Ángel Díaz, estamos pendientes de algunos futbolistas del Real Madrid.
Sergio Ramos, principalmente, tiene molestias en la rodilla izquierda, segundo día que no se entrena con normalidad, no viajará al COI y es duda para el partido del próximo sábado ante el Alavés. La buena noticia la protagoniza Varane, recuperado el pisotón que sufrió en el pie derecho, se ha entrenado con normalidad, al igual que Carvajal y Benzema, que ya incluso lo hacían en el día de ayer. Para el partido del miércoles, las bajas confirmadas son las de Rodrigo y las de Ramos. Habrá rotaciones, aunque el año pasado ante el Unionista de Salamanca, Zidane hizo mezcla.
Y noticia en el Atlético de Madrid. Se ha pronunciado la FIFA sobre el recurso del Atlético sobre Trippier. ¿Y qué ha dicho Antonio Ruiz?
Sí, la FIFA ha confirmado la sanción de Kylian Trippier, desestimando el recurso del Atlético de Madrid, y el lateral inglés no va a poder jugar ni entrenar hasta el próximo 28 de febrero. El Atlético de Madrid piensa en recurrir al TAS solicitando de nuevo medidas cautelares, y mientras se estudia la decisión definitiva de este organismo, tendrá que esperar sin jugar, sin entrenar.
Y más de la Copa del Rey, esta es la sorpresa del fin de semana, un segunda vez, Navalcarnero le ganó a Leiva.
Penalti a Navalcarnero.
¿A favor de quién?
A favor del Navalcarnero.
¡Gol, gol, 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 gol,
Navalcarnero! Ha cogido apenas 30 centímetros de carrerilla, yo pensaba que lo estaba haciendo de broma.
¡Gol, gol, 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 gol!
3-1 le ganó el Navalcarnero a Leibar y este es el enfado de Mendilibar.
Creo que nosotros es para sentir un poco vergüenza también, por lo que ni hemos peleado, ni hemos corrido, ni hemos hecho absolutamente nada, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que rebobinar, tenemos que pensar y tenemos que dar vueltas a la cabeza para pensar que queda toda una mitad de temporada para tratar de sacar esto adelante, ¿no? Pero con el partido de hoy es muy difícil.
El Betis le ganó al Sporting en Gijón 2-0.
Penalti de Javi Fuego, penalti de Javi Fuego.
Ha pitado.
Penalti a favor del Betis.
Sergio Canales. Ha pitado asistente.
Gol del Betis. ¡Gol!
Andrés Ocaña sin problemas para el Betis.
Sí, la verdad es que no sufrió después de la expulsión de Mar Valiente en la primera parte y del penalti pitado a Lainez. El Betis resolvió en los primeros 45 minutos y además hay jugadores que se van apuntando a la película, como es el caso del canterano Rodri, que quiere ser titular en este Betis y que ayer deslumbró. Ahora a esperar al Celta el próximo miércoles.
Y el Valencia le ganó al Alcorcón 2-0.
¡Peligro para el Valencia! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol! ¡Se la traga el Alcorcón!
Buena noticia también para el Valencia, Rafa Villarejo.
Sí, el Valencia se aferra a la Copa para recibir esas buenas noticias que le faltan en la Liga. Planteamiento serio de un equipo con rotaciones que logra encadenar por primera vez esta temporada 3 victorias consecutivas. Ahora la Liga, Osasuna el jueves en Mestalla, con noticia de última hora. Se ha lesionado esta mañana Carlos Soler, un fuerte golpe en el tobillo. Esta mañana se le han practicado radiografía. Esta tarde se conocerá el alcance de la lesión.
Y se clasificaron también otros 3 primeras: Español 0, Osasuna 2, Málaga 1, Granada 2 y Tenerife 0, Villarreal 1. Y ahora el mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos.
Para recordar a todos nuestros oyentes, Corro, cómo quieren en Berti ayudarnos en estas fechas. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Has escuchado bien? Sí, un 40% de descuento. Y además que sepas que puedes fraccionar el pago como tú quieras. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en Berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida, mañana vuelve la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ven a Cepsa a repostar y vuelve con 3 euros de descuento. Porque ahora, si vienes a Cepsa y repostas cualquier carburante, te llevas un cupón descuento de 3 euros para tu próximo repostaje. Consulta repostaje mínimo y condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Llega el nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.
Con su diseño espectacular, colores y texturas exclusivas.
Cámara de 108 megapíxeles para fotos impresionantes y vídeos en 8K.
¿Qué más le puedes pedir a un móvil?
Nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Precómpralo en el Corte Inglés antes del 28 de enero y te regalamos los nuevos Galaxy Buds Pro y una Smart Tag.
Con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Mañana hay 3 partidos de la jornada de Liga. Empezamos con el Deportivo Alavés de Sevilla. Y en Sevilla, Oliva, porque ¿qué está pasando que ha retrasado la rueda de prensa Lopetegui?
Inquietante cambio de planes del Sevilla, que tenía previsto entrenar esta mañana, ofrecer rueda de prensa y viajar por la tarde a Vitoria. Pero se traslada toda la actividad a esta misma tarde y pospone su viaje a mañana por la mañana. El motivo, la posibilidad de que pueda haber algún jugador contagiado de COVID. Así que en unas horas, nuevos test. Recordemos que en lo que va de temporada, 5 jugadores del Sevilla se han visto ya afectados por esta enfermedad: Bono, Koundé, Gudel, Munir y Carlos Fernández.
Arrillaga, ¿cómo está el Deportivo Alavés después de la eliminación contra el Almería?
Pues va a ser toda una transformación. Del bochorno del 5-0 de la Copa frente al Almería, el Alavés va a tener que cambiar la imagen y las sensaciones frente al Sevilla y frente al Real Madrid en los próximos 5 días. Nada fácil para un Abelardo que lleva 4 entrenamientos y que perderá mañana a las 9:30 frente al cuadro hispalense a Pina por sanción, ya ha perdido a Eli por lesión y tiene en duda a Lucas Pérez por problemas en un tobillo. Abelardo pide paciencia porque los resultados, desde luego, pueden no llegar de inicio.
Esperemos que sea un accidente grave, yo diría mortal, pero que sea un accidente.
Otro equipo eliminado de la Copa, el Cádiz recibe mañana el Levante. ¿Cómo está Rubén López?
Pues con muchos problemas, 6 bajas tiene Cervera, la última positivo por COVID, el Pacha Espino, que deja sin laterales zurdos al equipo cadista de cara al partido mañana, todo envuelto en el mercado invernal y la ausencia de fichajes y de salidas.
El Levante pasó en penaltis en Fuenlabrada. ¿Cómo afronta el partido de Liga José Manuel Segarra?
Con una mala noticia porque el centrocampista granota José Ángel Campaña ha recaído de su rotura de fibras en los isquios, que le mantiene de baja desde hace 1 mes y medio y que le va a seguir dejando KO algún tiempo más.
El Valladolid recibe mañana al Elche, pasó en la prórroga frente al Peña Deportiva. ¿Cómo está el Valladolid, Juan Carlos Amón?
Con 11 bajas confirmadas para el partido de mañana, 3 por COVID, un sancionado, Bruno, y 7 lesionados. Un grupo al que se ha unido esta mañana Javi Sánchez, que tiene para un mes por un esguince de rodilla. 20 convocados serán los que se lleve Sergio, 5 de ellos del filial.
Y el Elche fue eliminado por el Rayo Vallecano. Vamos a ver cómo está, Jero Tormo.
El Elche se juega más que 3 puntos en Valladolid ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Lo hace con 11 partidos consecutivos a la espalda sin conocer la victoria. Muchas ausencias las que va a tener Almirón en el nuevo José Zorrilla. Tete Morente, Guido Carrillo, Fidel Chávez, Nuque y el sancionado Iván Marcone. Sesión de entrenamiento desde las 4:30 en donde Diego González, Lucas Boye y Dani Calvo se probarán para saber si están disponibles. Una de las pocas notas positivas del día, la presentación de Johan Mojica como nuevo jugador franjiverde.
Todo esto mañana. Hoy ha elegido el Getafe que sea el día de la presentación de sus 2 nuevas estrellas, de Kubo y de Aleñá. ¿Cómo ha sido, Gema Santos?
Bueno, Aleñá cedido por el Barça y Kubo cedido por el Madrid. Los dos tuvieron un papel estelar en la victoria del Geta en Elche. Los dos dicen, Corro, que Bordalás y la confianza que les ha dado ha sido clave en su llegada. Y los dos también coinciden en que a la hora de salir solo contemplaban salir al Getafe. Escucha primero a Aleñá y luego a Kubo.
Al final volver a sentirme otra vez individualmente, volver a sentirme futbolista, volver a sentirme protagonista, tener esta confianza que creo que aquí sí que la voy a tener.
¿Y por qué del Getafe? Es que
bueno, muchas cosas, pero de lo que puedo hablar aquí es que son los que pusieron más interés en mí y más confianza, y eso me gustó desde el principio. Y también la verdad que hubo otras ofertas, pero yo solo pensaba en Getafe y aquí estoy.
Enseguida el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Baloncesto, Pilar Casado, resultado del sorteo de la Copa del Rey de baloncesto.
Copa del Rey que recordamos se disputará en el Wizzing Center de Madrid del 11 al 14 de febrero. A falta de los horarios, el sorteo ha deparado estos cruces. Por un lado, el jueves día 11, Real Madrid-Valencia Basket e Iberostar Tenerife Hereda San Pablo Burgos. Por el otro, el viernes día 12, Barça Unicaja y TD Systems Baskonia Juventud Real Madrid y Barça. Recordemos, no podrían verse las caras hasta una hipotética final.
Hacemos resumen de lo que ha ocurrido en la jornada de la Liga ACB de baloncesto, Albert Díez.
Es la jornada número 20 la que hemos dejado atrás, ya metidos en la segunda vuelta del campeonato. Solo se han jugado 7 partidos, 2 están pendientes de fecha por aquello del coronavirus. El Barcelona Movistar Estudiantes y el Obradoiro Real Madrid. Los destacados, Valencia suma 9 victorias seguidas, la última 78-83 en Burgos. E Iberostar Tenerife se llevó el derbi canario 87-108. Y también Corrochano, es noticia que el Estudiantes Peña del próximo domingo queda aplazado por el brote de positivos en el equipo madrileño.
Hoy es día de partido de Euroliga porque hay un partido aplazado. Real Madrid Estrella Roja, Daniel Asenjo.
Un partido que se debía haber disputado el pasado miércoles, pero Filomena no dejó aterrizar en Madrid al conjunto serbio. Hoy sí, salvo contratiempo de última hora, a las 7 en el Wizzing, Real Madrid Estrella Roja. Los blancos vienen de ganar en Múnich en la prórroga y con una victoria esta tarde igualarían al Barça en la segunda posición. Lasso, que tendrá que hacer 2 descartes, no puede contar con Jul ni Anthony Randolph lesionados. Enfrente una Estrella Roja que es el tercer peor equipo en esta Euroliga y que llega con una cara conocida. El base español Kino Colom.
Vamos al Parra Center porque así como suena, Doncic supera a Michael Jordan. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. En número de triples dobles, con el de ayer el esloveno suma 29 en su corta carrera en la NBA. Acabó con 36 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias, pero ni así fueron capaces de ganar sus Mavericks a los Bulls. Y hoy es día importante en la NBA, tercer lunes de enero, o lo que es lo mismo, día de Martin Luther King, festivo en todos los Estados Unidos. De momento, y si la COVID no dice lo contrario, se juegan 9 de los 10 partidos que había programados. La jornada comienza a las 6 de la tarde con el New York Knicks Orlando Magic y el último encuentro arrancará pasadas las 4 de la mañana con el duelo entre Los Ángeles Lakers y los Golden State Warriors.
Mundial de balonmano en Egipto, Luis Malvar, España en su segundo partido, primera victoria.
Había que ganar, se consiguió 27-26, costó mucho, se alternaron momentos muy buenos en el primer tiempo con la magistral dirección de Raúl Entre Ríos y un 5-1 profundo en defensa con una pájara en ataque importante en el segundo tiempo. Polonia se lo puso difícil a España con la actuación del portero Moraski, 18 paradas. Al final la veteranía se impuso con Entre Ríos Cañellas que permitieron a España sacar 2 puntos imprescindibles. España ya es líder de su grupo con 3 puntos, seguido de Polonia y Brasil con 2. La mejoría del juego seguro vendrá en los próximos días. Mañana España, Túnez, 6 de la tarde, hora española. Y ojo, Cabo Verde se ha retirado del Mundial hoy al no llegar a 10 jugadores sanos en sus filas. A la fase principal pasarán Alemania, Hungría y Uruguay, que serán los rivales de España.
Estamos a las puertas del Abierto de Australia y continúa la cuarentena en Australia, Ángel García.
Con muchos datos y algunos nuevos, Corro. 6 positivos de gente vinculada al torneo, 72 jugadores completamente aislados en su habitación de hotel hasta dentro de 2 semanas. Ojo, el gobierno australiano insiste en que cuarentena absoluta y ningún privilegio, ni casas privadas con pista de tenis, ni recortar los días de aislamiento. Y ojo, si alguien vuelve a intentar salir, como hicieron un par de personas, amenazan con poner policías en cada puerta. Le llueven las críticas a Djokovic por ir en coche oficial sin mascarilla y por pedir privilegios para los tenistas.
Ciclismo, Quique Iglesias, ¿qué estrella va a acudir a la Vuelta Ciclista a España?
Tadej Pogačar, ganador del Tour de Francia, ha confirmado esta mañana que va a disputar la Vuelta, hará Tour y Vuelta, así que gran noticia para el ciclismo.
Badminton, Javier Pascual. Carolina Marín, ¿qué hizo en la final del Open de Tailandia?
La vigente campeona olímpica comenzó el año de la mejor manera posible, reinando en Tailandia y ganando en la final a la número uno del mundo, la taiwanesa Chun Jin-tai, por 21-9 y 21-16.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones de los dispositivos móviles. Tenemos tres grandes cosas antes de meternos en faena. Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del tiempo de juego y la encuesta. Nos ha dejado este mensaje, como decían los clásicos, en el contestador Pedro Martín, que está haciendo las cosas que se hacen en los tiempos modernos, es decir, una PCR. Así que, Pedro, adelante con el planteamiento y la primera pista del reto Pedrito.
Bueno, Corro, como estoy un poco liado, te he dejado este mensajito para que empecemos con el reto de esta semana. Y se lo voy a dedicar a Navalcarnero.
Muy bien.
Porque aparte de que su equipo de fútbol se ha clasificado por octavos de final, yo creo que más mérito todavía tuvo tener un estadio limpio de nieve gracias a la ayuda de mucha gente del pueblo que arrimó el hombro para que se pudiera jugar este partido, mientras en otros sitios de Madrid pues no lo pudieron hacer.
Sí, sí.
Y se jugó en su pueblo y ganaron al Eibar. Para dedicarse a Navalcarnero, lo que voy a hacer es esta semana busquen los oyentes un pueblo de Madrid, uno de esos pueblos magníficos que hay en la provincia de Madrid, en la región de Madrid, y que de tan orgullosos estamos de ellos los que somos de aquí, de Madrid. Y la pista que dejo, la primera de todas, es que ese pueblo prácticamente está rodeado de agua por todas partes.
Muy bien, Pedro, esta es la primera pista y el planteamiento. Buscamos un pueblo de Madrid, al hilo de lo que ha conseguido hacer el Navalcarnero, Machada, meterse en octavos de final de la Copa y tener limpio su estadio, el único equipo de la comunidad que pudo jugar en su estadio. Los demás tuvieron que jugar en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Y la pista es que está rodeado de agua. Bueno, el producto del tiempo de juego es la conversación sobre lo que ha ocurrido en la Supercopa de España.
No ha jugado el Madrid este fin de semana, con lo cual no hay palos para el Madrid. Eso es lo bueno de...
Bueno, se ha metido Jovic, ¿no?
Además, le mando un mensaje a Tomás Guas que le decía, la flor de Zidane. Sí. O sea, es que parece que elige cuándo va a perder. El año pasado, Palma con el City. Y en teoría el Barça debería estar más satisfecho por ir a la Final Four. Bueno, pues mira quién acabó peor con la Copa Europa.
Tal cual.
Aquí Palma en semifinales. Sí. Y yo creo que sale más fastidiado el Barça de palmar la final que el...
Sí, bueno. Pues
la fea que encima veis.
Los goles que ha metido Jovic no le van muy bien a Zidane, ¿eh?
Le va bien a Jovic.
Pero le van bien al Madrid. Si quieres venderlo, claro, mejor que sea bueno, ¿no?
Claro. Evidentemente, pero bueno, pero ahí Zidane queda un poquito...
Ha metido dos goles Jovic con el
Eintracht. Un poquito tocadito, ¿no?
En la victoria contra el...
A lo mejor es que el nivel del chico es el del Eintracht.
Escucha, hombre, claro. Ha mandado un mensaje a un oyente. Yo no lo he visto cómo ha salido al campo, pero dicen que ha salido al campo como un Mariano.
Loco. Sí, sí, sí.
De esto que sale en sprint. Que en el Madrid salía haciendo footing así, despacito.
Bueno, el Madrid es que no jugaba directamente.
No, pero cuando salía...
Hay camisetas que pesan kilos y la del Madrid pesa 1000 kilos.
El problema del Madrid ahora no es Jovic. El problema tiene que ser Hazard, recuperar a Hazard y, claro, y tratar de meter al equipo...
Que empieza a ser urgente, ¿eh?
Claro.
Sí.
Jovic era un personaje absolutamente lateral en el Madrid. Luego es que cuando ha salido, es verdad que ha jugado poco, tampoco ha hecho mucho más para jugar. Y es más noticia por lo que ha sucedido fuera del campo que dentro del campo.
Hombre, Roberto, hace bien en irse, hombre, hace bien irse a jugar. Roberto,
bien cedido está.
Un personaje lateral que ha costado 60 o 70
millones. Sí, es un error. Claro, no es dinero, es un error. Digo como futbolista. Que no,
en el Atleti ha habido
estamos diciendo el peso que tenía el juego del equipo.
¿Hemos resucitado a Lemar después de 2 años?
Ninguno.
Y hay quien ha costado 150 y está dando saltos por ahí. Pues ya, tío, si esto no se ve nunca lo que va a pasar. Ahora hay tío que se pone la camiseta del Madrid y esto no se la puede poner cualquiera. Y ese chico, ver, de momento, ver, tiene 22 años.
Cañete, creo, ¿para ti quién sale peor parado de esta semana de Supercopa? ¿El Madrid o el Barça?
No, los dos.
Los dos, dice Cañete. Bueno, enseguida hablamos de lo que ha ocurrido durante el fin de semana y también en la semi con el Real Madrid, el Atleti de Bilbao y el Atlético, el Getafe, el Navalcarnero y esas cosas. Pero la encuesta del día, Daniel Asenjo, pregunta lo siguiente.
En arroba deportes cope preguntamos si se ha terminado, si se ha acabado el reinado de Real Madrid y Barça en el fútbol español. Y después de recibir más de 2.000 votos, el 60% piensa que no, que el reinado no se ha acabado, el 40% dice que sí.
Muy bien, esa es la encuesta del día, enseguida lo hablamos todo en el 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Hoy en Bruselas hay Eurogrupo. El Eurogrupo son la reunión de los ministros de finanzas de la Unión Europea, del euro. El ECOFIN es de la Unión Europea y el Eurogrupo de los que forman parte del euro. No coincide, ¿eh? Hay países de la Unión Europea que no están en el euro. Bueno, y lo que se va a hacer en esa reunión, entre otras cosas, es pedirle a España, a Italia, explicaciones de cómo van a corregir los desequilibrios económicos que tienen los países del sur. Y ahora mismo, para hacer frente al COVID y sus consecuencias, el pacto famoso llamado Pacto de Estabilidad, que lo que establece es unos mínimos, unos máximos, quiero decir, de deuda, de déficit, eso está suspendido en este momento. Pero claro, tan pronto como empiece a amainar la tormenta del COVID, que amainará, ahora nos parece imposible, pero amainará, volverán a pedir, responsabilidades. Oiga, mire usted, usted va a recibir mucho dinero de Europa, pero claro, usted tiene una economía muy desequilibrada, porque siguen ustedes gastando mucho en cosas que no merecen la pena, porque siguen ustedes teniendo un sistema de pensiones que es muy sostenible, porque siguen teniendo ustedes un paro que es muy alto. Bueno, porque siguen ustedes teniendo un sistema económico que no acaba de funcionar. De eso es de lo que le van a preguntar hoy a Nadia Calviño en el Eurogrupo. Y hay una de las, cuestiones importantes que tienen que ver con las grandes cifras, sino con la estructura de la sociedad. En España hay una gran desigualdad, igual que en Italia. Los países del sur de Europa, junto con algunos países que fueron comunistas, son los países más desiguales en el conjunto de la zona euro. Y eso es muy malo. Eso es muy malo porque, porque hay gente que lo sufre y porque un país no es estable, no tiene cohesión. Si este fondo que va a llegar, si el dinero del Next Generation no se gasta en buena medida en remediar ese problema que tiene la economía española, que tiene la sociedad española, que es su desigualdad, habremos desaprovechado una gran oportunidad. Para utilizar bien ese dinero hay que hacer lo contrario de lo que está en los presupuestos, porque los presupuestos tienen sobre todo una cosa que se llama en economía gasto corriente. El gasto corriente es el gasto habitual, para pagar pensiones, para pagar a los funcionarios. El dinero se utilizará bien, por ejemplo, para luchar contra la desigualdad, si sirve para que los trabajadores que se van a quedar sin trabajo o que ya están sin trabajo se reciclen, aprendan otro oficio. Nos quejamos de que muchos bares han tenido que cerrar. Probablemente muchos bares no volverán a abrir. Y la gente que trabaja en esos bares necesita aprender otro oficio, otro trabajo. Si el dinero no se emplea bien, esa gente estará sin trabajo toda su vida y aumentará más la desigualdad. No nos van a dejar gastar el dinero como queramos, afortunadamente. Y la prueba es, lo que va a suceder, lo que está sucediendo en Bruselas. Nos están pidiendo cuentas de qué hacemos con nuestra economía. Afortunadamente existe Europa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es lunes, es 18 de enero. Como tú mismo comentabas a las 3 de la tarde al comienzo del programa, tenemos la incidencia acumulada por coronavirus a 14 días por las nubes. De momento, el último dato que tenemos es del viernes, 575 casos por cada 100.000 habitantes, pero como decías tú también, es muy probable que esta tarde, cuando se actualicen los datos del fin de semana, superemos ya los 600. y el viernes teníamos 41.197 positivos en las últimas 24 horas. En fin, veremos también, estaremos muy atentos al dato que nos van a ofrecer esta tarde. Son cifras escalofriantes en esta tercera ola, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, parece que ya se ha convertido también en rutina y sobre todo todos los lunes que tenemos que hablar de reuniones multitudinarias o de fiestas ilegales. Por ponerte varios ejemplos, este mismo sábado en Madrid los agentes municipales intervinieron en 133 domicilios y locales por fiestas ilegales. Por cierto, el día con mayor número de infracciones por incumplir precisamente estas medidas sanitarias. Vaya récord, ¿eh? Bueno, pues sí, se ha batido en plena tercera ola. Bueno, además, este mismo sábado la Ertzaintza disolvió un botellón con un centenar de personas en un aparcamiento en Irún, y en Bilbao se localizó una fiesta en el ático de un pabellón. Y estos solo son algunos ejemplos. Así que fíjate en esta máxima: sin alcohol no hay fiesta, o al menos no tanta fiesta. Eso es lo que pensaron ya hace tiempo en Panamá al imponer la ley seca en el país durante la pandemia. También en Groenlandia, en Suecia, en Zimbabue y ahora en Noruega, que es el último país en tomar esta medida. La verdad es que el país nórdico es uno de los que tiene menor incidencia de coronavirus. Bueno, pues bien, se han unido aún así a esta lista de países que impone la ley seca. Han prohibido la venta de alcohol en los restaurantes y en los eventos de todo el país. Y eso hace que me haga una pregunta, ¿no? Y te la traspase a ti también. ¿Qué relación tenemos con el alcohol? Es decir, ¿por qué alcohol es sinónimo siempre de diversión, de pasarlo bien? Guillermo Fauce es psicólogo. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué relación tenemos con el alcohol?
Bueno, es una relación cultural, es una relación educativa. Todos nuestros momentos, o muchos de nuestros momentos de fiesta, digamos que han venido asociados al alcohol, ¿no? Brindar está asociado al alcohol, festejar en Navidades, en un cumpleaños, y por tanto es algo que llevamos como algo normalizado, ¿no? Y que siempre va asociado, como digo, a buenos momentos, a momentos en positivo, ¿no?
Bueno, y por lo visto, pues esa asociación continúa. Si hay alcohol, hay fiesta. Si hay fiesta, hay alcohol. Y si hay alcohol, pues parece que se cumplen menos las normas. Claro, entre otras cosas, porque cuanto más alcohol hay, pues menos está uno pendiente precisamente de cumplir las normas, o se siguen haciendo también estas fiestas. Lo cierto es que algunos países están adoptando ya esta medida extrema, ¿no? Una ley seca. El último en hacerlo es Noruega. Y yo te pregunto, ¿es la solución para evitar las fiestas ilegales imponer una ley seca?
Bueno, el alcohol es verdad que desinhibe y facilita algunas cosas, pero no sé si la solución es la ley seca, porque esa ley seca, y se vio en tiempos de Estados Unidos, todos hemos visto películas, ¿no?, que reflejan cuáles son los efectos, pues al final lo que hay es mercado ilegal, hay saltarse las restricciones. Por supuesto hay que poner normas, y si alguien se salta las normas tiene que tener consecuencias, pero las prohibiciones y las leyes secas como tales, bueno, quizás no son la mejor de las respuestas por las consecuencias que tienen. Lo que sí que hay es que trabajar en concienciar a la gente, en que, por supuesto, si alguien se salta una norma sanitaria tenga una sanción, y sí imposibilitar el acceso al alcohol. Una de las normas que más hacen que disminuya cualquier consumo de cualquier droga, el alcohol o el tabaco, por ejemplo, también las legales, digamos, es aumentar sus precios y dificultar su acceso. Pero dificultar el acceso no es precisamente una ley seca que puede tener efectos rebote, pues también muy importantes, ¿no?
O sea, dificultar en la medida de lo posible el acceso al alcohol, sí, pero tanto como prohibirlo puede producir el efecto contrario, y además también quizá incluso, bueno, pues llevar a cabo una producción ilegal de alcohol, una venta ilegal de alcohol, podría ocurrir.
Eso es, y que además ese alcohol no tenga las condiciones mínimas de salubridad o sanitarias, ¿no? Cuando digo restringir, pues restringir horarios, restringir sitios donde se pueda vender, pero siempre manteniendo ese control, ¿no? Aumentar los precios incluso, eso va a disminuir la accesibilidad que se pueda tener. Siempre hay que tomar medidas graduales, también para que no paguen justos por pecadores, de alguna manera, ¿no?
Oye, Guillermo, siempre se ha dicho que hace años parece que había una relación más social con el alcohol y que, sin embargo, ahora los jóvenes salen a emborracharse. ¿Esto es así, tal cual, o siempre ha sido equivocada también esa idea de el alcohol como algo social y que ahora hay una diferencia? ¿Es un poco ridículo adoptar este tipo de división?
Bueno, los jóvenes tienen un consumo también social, porque en realidad lo hacen con mucha gente, pero es verdad que es un consumo diferente y que todavía estamos adaptando nuestra forma de responder a ello, ¿no? Porque digamos que la persona que tenía antes problemas con el alcohol, los alcohólicos, entre comillas, pues eran gente que podía consumir todos los días. Ahora lo que nos encontramos en muchos casos son consumos masivos solo en fin de semana, consumos abusivos, abuso de alcohol, solo en un momento puntual de alcohol y de otras sustancias, ¿no? Es lo que llamamos el consumo por atracón, y esa pauta de consumo es diferente a lo que teníamos costumbre de responder hasta ahora, porque, como digo, no es todos los días, no es por la mañana, por la noche, durante todo el día, sino que es solo en la fiesta, solo en el fin de semana. Pero precisamente porque es en la fiesta y es el fin de semana, es con otros, así que sigue siendo social, aunque sea una pauta de consumo diferente.
¿Y por qué tenemos, bueno, lo has comentado, ¿no? Esa necesidad del alcohol para pasarlo bien? Dices tú que hay algo de cultural en ello, pero no sé, ¿por qué nos hemos acostumbrado a eso, que para pasarlo bien hay que tomar alcohol? ¿De dónde viene todo esto?
Bueno, hay dos factores quizás, uno es el cultural y otro es que la propia sustancia lo que hace es desinhibir, ¿no? En un primer momento incluso generar euforia, aunque sea un depresor, de alguna manera libera determinadas timideces o dificultades que tenemos, nos hace hablar más fácilmente, nos hace, en fin, nos libera como para poder hacer algunas cosas. Ese es el efecto que también en muchos momentos se busca en el consumo de alcohol, ¿no? Ya digo, aunque luego sea un depresor y luego vengan las repercusiones, es un poco liberarse. Y luego, por supuesto, el que estamos acostumbrados a que en cualquier celebración, en cualquier evento positivo, pues aparezca el alcohol, ¿no?
Pero eso no es una relación un poco, no sé si de considerarla como tóxica con el alcohol.
Bueno, si se sabe llevar, no necesariamente. De hecho, muchos de los programas o las respuestas hoy en el trabajo con el alcohol tienen que ver con el consumo responsable, ¿no? Con el consumo prudente, con saber cuándo se puede consumir. Evidentemente, si vas a coger el coche no puedes consumir, y evidentemente puedes mantener un control o un consumo responsable, ¿no? Es tóxica cuando ese consumo responsable pasa a ser irresponsable en todo caso.
Bueno, pues veremos qué pasa con el tema del alcohol y la pandemia y de luchar precisamente contra esas fiestas ilegales que se siguen produciendo, prohibiendo totalmente el alcohol. Como decimos, lo están ensayando ya en algunos países, Panamá, Groenlandia, Suecia, Zimbabue, y es Noruega la que ha decidido optar ahora por esa ley seca que tú dices, bueno, puede ser una manera de control, pero puede tener efectos contraproducentes también. Estaremos vigilantes, ¿no?, a ver qué pasa con esto. Y en cualquier caso, como decías, Guillermo Fouz, psicólogo, lo que hay que hacer es cumplir las normas sanitarias. Oye, que es que llevamos ya 10 meses de pandemia, vamos a cumplir un año, y que todavía nos tengan que seguir recordando que hay unas normas que hay que cumplir y que estamos en una tercera ola súper, súper virulenta, que lo estamos viendo, pues no sé, habrá que seguir insistiendo en ello, no nos queda otra, no sé, es un poco descorazonador, ¿no?
Sí, es descorazonador, pero como dices, hay que insistir, porque el virus está ahí, es real, tiene efectos reales, y o nos comprometemos todos, o no ya es que nos vayamos a contagiar nosotros mismos, sino que vamos a contagiar a otros. Es una cuestión de salud pública, y en eso es verdad que hay que extremar las medidas, incluso extremar las consecuencias, para que nadie quede impune a la hora de saltarse la norma.
Guillermo Fouce, psicólogo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Así estamos empezando la semana en este lunes 18 de enero. Los lunes te pueden gustar más o menos, normalmente gustan regular, excepto algunas excepciones muy extrañas, como a nuestro Carlos Herrera y tal, que le encantan los lunes y eso. Pero fíjate que es que además este es el Blue Monday, que dicen que es el día más triste del año según una ecuación matemática, que por cierto elaboró un psicólogo. Luego se dijo que si eso era una campaña de publicidad, había una agencia de viajes detrás para que la gente comprara viajes. Luego el psicólogo dijo que no, que en cualquier caso la
fórmula matemática funcionaba de verdad, ¿no? Pues porque era comienzo de año, la cuesta de enero, porque había pocas horas de luz, porque además nuestros bolsillos estaban muy maltrechos después de las compras de Navidad. Es decir, analizó una serie de factores y dijo que nada, que el tercer lunes de enero era el más triste del año. Sea verdad o no, lo cierto es que en esta época estamos teniendo bastantes motivos a lo mejor para no estar precisamente muy contentos, pero mira tú, vamos a compensarlo con los oyentes hoy, porque precisamente hoy te queremos pedir algún motivo de alegría, de felicidad, una buena noticia aunque sea pequeñita, algo bueno que te ha pasado en los últimos días y que quieras compartir con nosotros y con todos los oyentes, esas pequeñas cosas que te hacen feliz. Rosa Rosado, buenas tardes.
Ay,
de nuevo.
Pilar, buenas tardes. Mira, yo de momento estoy haciendo un bizcocho y no se me está pegando. Estoy pendiente del horno, ¿eh? También te digo. Puede ser una gran noticia que no se me pegue.
Si no se te pega, tú ya, ya te ha dado la alegría de la tarde.
Bueno, yo soy feliz y mi hijo más porque va a merendar bizcocho. Fíjate con qué poquito nos conformamos.
Oye, que ni se te pegue ni se te queme, ¿vale?
Claro, claro. Lo que pasa es que hay que estar en muchas cosas cuando teletrabajas, entre las clases online, el horno, el trabajo, en fin, muchas cosas.
Exactamente.
El niño. Ah, bueno, que tenemos que ir pensando a corto plazo y celebrar cada pequeña cosa que nos provoca alegría y nos da felicidad. Eso hace este oyente, quien nos da además su punto de vista sobre el Blue Monday.
Hola, gente. Pues yo no estoy de acuerdo con eso del Blue Monday, porque yo creo que esas matemáticas fallan. Siempre tenemos algún motivo para estar de felicidad, ¿no? Y es verdad que con todo lo que está cayendo, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, para mí me ha llenado de felicidad, pues este fin de semana he ido a ver a mis padres, aunque guardando las distancias, con mascarillas y todo eso, he estado allí, pues no sé, 15, 20 minutos y ya está. Pero por lo menos veo a mis padres que también, mi familia también está bien y bueno, eso me llena de alegría y tener trabajo y bueno, y ahí vamos. Venga, cuidaros mucho, un abrazo.
Igualmente, en este lunes, en este Blue Monday, ¿qué es lo que te ha proporcionado un momentito de felicidad, de alegría? Queremos que lo compartas con nosotros esta tarde en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Y este momento que voy a comentarte ahora precisamente es uno de esos momentos agridulces, pero al máximo, porque mira, se ha logrado por primera vez ascender a la cima del K2 en invierno, uno de los 14 8000 míticos. El más peligroso, dicen muchos, un reto que se había intentado en 7 ocasiones desde los años 80, pero que nunca antes se había logrado en invierno, precisamente porque era absolutamente peligroso, un viento que normalmente no te deja ascender, unas temperaturas gélidas, 8.611 metros... bajo temperaturas extremas, donde el viento, como digo, juega un papel importante y por lo que las condiciones en invierno pueden hacer este ascenso pues prácticamente imposible. Por eso se ha considerado siempre como el último gran desafío del montañismo. Lo terrible de este caso es que este hito se ha conseguido este fin de semana, lo han conseguido 10 sherpas nepalíes, pero a la vez hemos tenido que contar la muerte de un escalador español, de un alpinista español, de Sergi Mingote, alguien, Sergi, con quien hablábamos aquí en este programa precisamente hace unas semanas cuando estaba preparando con ilusión este reto.
El invierno, al final, sabemos que va a ser un invierno duro. Los últimos años han sido temperaturas de 50, 55 grados bajo cero y con sensaciones térmicas que pueden llegar hasta los 70 grados negativos, ¿no? Y eso quiere decir que es un entorno muy hostil, muy extremo. El invierno allí es un invierno muy, muy frío, muy extremo, y entre diciembre y febrero pues esperamos ese tipo de climatología. Esperar otra cosa yo creo que sería pecar de ingenuidad.
Bueno, hay que decir que Sergi estaba súper preparado, era todo un experto, 18 miles a sus espaldas, un doble ascenso al Everest por las dos caras e incluso se había enfrentado ya al K2 en solitario y sin oxígeno.
Una montaña como esta es un reto mayúsculo, de hecho yo diría que es el último gran reto del alpinismo en las montañas de 8.000 metros. Piensa que el último 8.000 en conquistarse en invierno fue el Nanga Parbat, necesitó 30 intentos y quizá este es un reto que aún nuestra generación pues no va a poder conseguir. Evidentemente, si tú a mí me preguntas, yo siempre voy pues con esa mentalidad positiva y con esa ilusión de poder llegar lo más arriba posible, ¿no?
La ilusión de llegar, ¿no? La ilusión de hacer una buena expedición, de llegar a la cima en un reto verdaderamente extraordinario. truncado por un terrible accidente, por una caída, ¿no? Caída cuando volvía al campo base de Sergi Mingote. La verdad es que en el programa, cuando nos enteramos, pues obviamente nos pusimos todos muy tristes. Es inevitable, le habíamos entrevistado hacía poco, tenía muchísima ilusión por este proyecto, ha sido un mazazo. Darío Rodríguez es el editor de la revista de montañismo Desnivel. Hola, Darío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Conocías personalmente a Sergi Mingote?
Sí, Sergi era una persona muy cercana a nosotros, a Desnivel. De hecho, ahora habíamos editado su libro, A Pulmón, y ahora estábamos trabajando con él durante la expedición. Prácticamente hablábamos pues todos los días que era posible, hablábamos con él para un nuevo libro en el que estábamos trabajando, pues relatando toda esta experiencia en el Cado Sinvernal. Era una persona cercana, un buen amigo. Además, una persona, esto parece que se dice siempre cuando alguien falta, cuando alguien desaparece. Pero Sergi, aparte de ser buen alpinista, era buena gente y sobre todo era un deportista honesto. Era una persona, muchas veces en el deporte de alto nivel, se dicen medias verdades, se dicen cosas que, bueno, que no es que sean mentira, pero que, bueno, se ocultan cosas. Y Sergi en este aspecto era una persona con la que podías hablar de todo, te lo decía todo, cómo eran las cosas y no tenía ningún problema. Era una persona muy directa, la verdad es que era una persona que yo creo que todos los que lo hemos conocido, vosotros lo habéis dicho ahora en el programa radio, todos lo hemos sentido muchísimo la pérdida por la persona tan entrañable que era.
La verdad es que sí, un mazazo, Darío. ¿Cómo fue el accidente?
Bueno, el accidente la verdad es que también es terrible porque ha tenido lugar ya cuando estaba muy cerca del campo base avanzado, en terreno que normalmente es bastante fácil. En invierno no hay nada fácil y en la montaña tampoco. En invierno menos, porque en invierno caerte en un terreno que puede ser relativamente fácil es caer en una auténtica en un auténtico cristal resbaladizo. Él cayó en un tramo que no es un tramo peligroso de la ruta. Quizás por eso él en algún momento, pues tampoco que te confíes, es el mínimo descuido, y una vez resbalas en invierno en este cristal que se convierte la nieve en hielo, no hay forma de pararte. Y es terrible pues porque cayó muy cerca del campo base avanzado. Se supo que había ocurrido un accidente porque él llevaba un aparato que se llama Race Tracker, que es un aparato que va monitorizando todos los movimientos del alpinista en la montaña, y la persona que seguía este dispositivo, el Race Tracker, pues vio que este dispositivo va pasando a la altura del alpinista para ahorrar batería, lo va pasando cada 10 minutos, y vio que 10 minutos después Sergi estaba inexplicablemente 600 metros más abajo. Inmediatamente dio la voz de alarma, su compañero no le vio caer, y dio la voz de alarma, y la gente que estaba en el campo base avanzado pues acudieron a ayudarle, pero desgraciadamente no pudieron hacer nada.
Bueno, es la noticia terrible, triste, muy, muy dura, como tú decías. Es verdad, esa sensación, ¿no? Cuando hablabas con ello en la conversación, sí que tuve esa sensación, además, de una persona que desde luego sabía muy bien el reto al que se enfrentaba y que sabía y dominaba perfectamente todo lo que tenía que hacer para conseguirlo, pero que si no hubiera podido se hubiera echado atrás. O sea, ha sido realmente un accidente lamentable, ¿no? Y así lo estamos contando. Y mientras tanto, lo que son las cosas, Darío, mientras tanto este grupo, ¿no?, de Sherpas nepalíes que llega,
sí,
a la cima, que es la primera vez que se consigue en la historia.
Sí. Bueno, es una historia muy bonita porque es un equipo de 10 Sherpas, son 10 Sherpas, bueno, nepalíes, porque los Sherpas es una etnia y hay gente en la que participó en el ataque a la cima que no son Sherpas, que son nepalíes. Son alpinistas fortísimos, alcanzan la cima como un equipo, a pesar de que forman parte de 3 expediciones. Es muy bello porque a 10 metros de la cima se esperan todos, se reagrupan para alcanzar la cima todos juntos, para que ninguno sea el primero en alcanzar la cima, sino que sea todo el equipo el que alcance junto la cima. Y es una historia muy bonita también porque hace 100 años eran las primeras expediciones al Everest, en aquellas expediciones los serpas eran los servidores de los caballeros ingleses, de la gente de la alta sociedad que intentaba estas cimas, eran sus porteadores, la gente que hacía las tareas más peores dentro de la expedición, las más duras, las que siempre no estaban nunca en los equipos de cima, sino que estaban trabajando de una forma realmente siempre a disposición de los señores. Y bueno, y ahora mismo los serpas han cogido el liderazgo de las grandes montañas del Himalaya, y además es algo increíble el nivel que tienen. Hay que decir que han ascendido con oxígeno, no sí. Es el estilo más duro, más puro, pero todo el mundo en alpinismo, la gran mayor parte del mundo del alpinismo, está totalmente de acuerdo que lo que han hecho es realmente increíble, y que bueno, que el K2 está ahora ascendido por primera vez en invierno y con oxígeno, y que luego pues habrá otra gente que lo podrá ascender en un estilo más puro. Y además de los serpas, también hay que destacar de esta fortaleza que tienen, que los serpas partieron del campamento 3 a la cima, campamento 3, campamento 4, alcanzaron la cima a las 5 de la tarde, y dos de los serpas, esto es algo absolutamente increíble, desde la misma cima bajaron hasta el campo base. Esto muestra que tienen una fortaleza absolutamente tremenda, fuera de lugar.
Es decir, que el es una historia
alcanzaron, sí,
bonita también por eso, porque los serpas, como tú dices, han pasado de meros porteadores a convertirse en los reyes prácticamente ahora ya del alpinismo mundial, y con esta ascensión lo han conseguido. Y es bonito resaltarlo contigo, Darío, que sabes tanto de montaña, de alpinismo, en fin, por una parte esto, ¿no?, este hito para el alpinismo, y por supuesto recordar la figura y la persona de Sergi Mingote. Le mandamos desde aquí también un abrazo enorme a su familia. Darío, gracias.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un placer hablar de alpinismo con vosotros.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nuestras UCIs están sufriendo.
¿Ustedes se acuerdan que a finales de septiembre el gobierno definió una especie de semáforo de alerta sobre la gravedad de la epidemia? Bueno, pues con esas cifras ahora ese semáforo no es que estaría, no está rojo, está incandescente.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
No contemplamos en estos momentos ningún confinamiento domiciliario.
Puede haber seguramente medidas más concretas para luchar contra el virus que meteros a todos en casa. Pero en cualquier caso, lo que desconcierta es la arbitrariedad en la toma de decisiones.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
No soy un Latin Lover, es que tengo la cara de Línea Directa, la que se te queda cuando ahorras muchísimo.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ahora tienes una gran selección de productos con el 50% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, el litro de aceite de oliva Carbonel de 0,4 grados. Si te llevas dos, la segunda unidad te sale por solo 2 euros.
Esto es ahorrar en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Con Soco,
con Soco,
con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche.
Bueno, y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Ven a Cepsa a repostar y vuelve con... 3 euros de descuento. Porque ahora, si vienes a Cepsa y repostas cualquier carburante, te llevas un cupón descuento de 3 euros para tu próximo repostaje. Consulta repostaje mínimo y condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.